gente, os doy la bienvenida a otro directo de
Más Meta,
donde seguimos sintetizando habilidades a prueba de futuros inciertos. Hoy voy a compartir cómo aprendí a deprimirme y cómo lo desaprendí. El tema de la depresión es un tema bastante delicado y complejo. Aquí no voy a ofrecer ninguna cura, ninguna panacea, ni una solución universal, ¿vale? Voy a contar mi historia y muchas de las cosas que me funcionaron a mí. Entonces, agarra lo que te funcione y lo que no, obviamente, tíralo. ¿Cómo aprendí a deprimirme? Yo poco a poco, desde el colegio, luego en la universidad, luego muchos años después, pues poco a poco fui construyendo una realidad gris, monótona, un bucle de emociones negativas con un pozo de tristeza generalizado, pues que ya me acostumbré a vivir así, ¿no? Y estaba muy inconsciente, incluso acabé un poco amargado, siendo el típico cínico, sábelo todo, que aunque probaba muchas cosas, no sé, siempre estaba como cerrado de mente. Estaba como, es que me construí una realidad muy, muy gris, muy gris. Incluso había momentos que estaba tan mal que decía, te lo juro, prefiero estar muerto que estar así. Salían pensamientos de esos un poco turbios, ¿no? En momentos de desesperación. Estaba todo el día encerrado en casa, en chándal, comiendo mal, durmiendo mal. Y cuando salía era con una máscara para intentar tapar todo, ¿no? Y bueno, pues eso, fui a muchas terapias, leí muchos libros. Y como te decía, me creía que me sabía todo, ¿no? Y una vez, cuando estaba a punto de tirar la toalla y resignarme, ¿no? Y decir, mira, ¿para qué probar si nada me funciona? Conocí a un maestro, ¿no? Conocí a un maestro que me cambió la vida. Completamente. Porque yo vivía anestesiado completamente y apagadísimo, dormido. Y este maestro me dio una hostia monumental. Yo ya estaba dispuesto a lo que sea, es que me daba igual, probar lo que sea, me daba igual. Lo que fuera para empezar a sentir otra vez, empezar a vivir, a sentirme vivo, ¿no? Y cuando llegué a él, al principio, bueno, me saludó con una sonrisa amable, tal, pero al tío se le veía con una mirada muy estoica, muy penetrante, ¿no? Y yo estaba ahí a ver qué me dice este, bueno, venga, va, lo que sea, me habían hablado muy bien de él. Y me dijo, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Y le dije, pues, no sé, es que es como que si tuviera mala suerte en todo, ¿sabes? Todo lo malo me pasa. Y el tío se echa un poco para atrás y me dice, ah, es como si el universo tuviera un departamento especial para ti, ¿no? Para darte todas las desgracias a ti. Es como si fueras el sol, ¿no? En el sistema solar. No sabía que estaba enfrente de una celebridad cósmica. Y yo, al principio pensé, pues este es un gilipollas, o sea, ¿qué me está diciendo? No tiene ni idea de lo que estoy sintiendo, un poco de empatía, ¿no? Pero algo se despertó en mí. Como que dije, ¿este qué me está contando? ¿Por qué me vacila así, sabes? ¿Se está riendo de mí o qué? Y lo primero que me enseñó es que no eres el causante de todos los males del universo. O sea, lo que hacemos al deprimir, que ahora os cuento por qué lo uso un verbo y no uso la palabra depresión, lo que hacemos al deprimir es personalizar todo, ¿no? Y es, todo gira alrededor de nosotros. Y es todo el rato el parloteo yo-mi. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y es que soy yo el culpable. Y ese vacile que me dijo, diciendo que El universo tenía un departamento especial para mí. Claro, empecé a abrir un poco mi mente, ¿no? Y dije, a ver, el universo es muy grande. Al universo se la sudo completamente. Le doy igual. Me enseñó a impersonalizar. Me invento una palabra, ¿vale? Es decir, la experiencia es impersonal. Las cosas no tienen nada malo contra ti y el universo no conspira contra ti. Y me empecé a dar cuenta, y te animo a que observes cómo has podido hacer tú esto en tu vida. Me di cuenta de que tenía una serie de estructuras mentales muy rígidas que había yo alimentado con el tiempo a través de mi diálogo interno y las cosas que visualizaba, ¿no? Y me había dado cuenta que efectivamente estaba personalizando todo. Todo giraba alrededor de mí, todo lo malo era mí. Y claro, eso me hacía sentir miserable, ¿no? Y nada, me siguió preguntando y me dijo, cuéntame más. Y dije, pues mira, yo creo que... O sea, después de todo lo que he probado, yo creo que esta tristeza interna que tengo es que nunca se va a ir. Y me dice, ah, o sea, que has firmado un contrato vitalicio con la tristeza, ¿no? Oye, ¿me cuentas las cláusulas? Y yo, a ver, como que sonreí porque dije, nunca me había hablado así un experto, incluso un libro, ¿no? Y yo sentía en su mirada como que una convicción de que no me creo tu drama, que no te lo compro. Que sé que puedes cambiar, que sé que la mente es moldeable, que no me vas a contar tu historia, no me la voy a comer. ¿Has firmado un contrato vitalicio con la tristeza? Puedo ver las cláusulas, me dice. Y yo, este pavo está loco completamente. Claro, yo ya me consideraba un enfermito, incapaz, indefenso, ¿y cómo me podían hablar a mí así, sabes? Pero no sé, transmitía una confianza el tipo que me hizo abrir mi mente. Y dije, a ver qué me está contando esto. Y le dije, a ver, vale, sí. Es un poco raro lo que me dices, pero... No sé, es que es como que todo lo que toco se arruina. Y me dice, me encanta. Me encanta. Eres como el rey Midas al revés. ¿Por qué no te haces crítico de arte? A lo mejor te haces millonario, ¿eh? Y yo, vale. Yo ya sabía algo de programación neurolingüística y me empecé a dar cuenta que básicamente me estaba haciendo reencuadres. Estaba reencuadrando mi mente y él estaba continuamente controlando el marco de la conversación. ¿Que no te voy a comprar tu drama? ¿Que no? Claro, yo estaba acostumbrado muy a otro tipo de intervención, ¿no? Mucho más gentil, amable, educada, políticamente correcta, diplomática. Pero de nuevo, es que transmitía tanta puta confianza que dije, ¿te odio? Pero me caes bien. No sé qué hay en ti. O sea, hay algo que me está gustando. Esto es diferente. Y me dijo, mira, con lo del contrato vitalicio, si te fijas, la vida no es un contrato fijo que firmaste y ya se ha quedado así, ¿no? En el nivel de la experiencia, es decir, en el nivel de tus pensamientos, sensaciones, nada es permanente. Todo es impermanente. Entonces, esas cláusulas que te has ido inventando sobre lo que significa tu mente, cómo funcionas tú, cómo funciona eso que llamas depresión, no son cláusulas congeladas, cerradas eternamente. Son cláusulas que puedes actualizar y yo te voy a enseñar cómo. Y dije, Vale, pero... Pero es que estoy estancado, no sé cómo mover esto. Y me dijo, el primer problema es que lo llames depresión. Porque si existe tal cosa como una depresión, debemos poder encontrarla. ¿Dónde está? Y yo, no sé, en mi mente. Mente es otro concepto. ¿Dónde está tu mente? Digo, aquí, ¿dónde está? Enséñame la depresión. ¿La puedes poner en un cubo? Y me dice, tengo aquí una caja de Amazon vacía. ¿Puedes meter la depresión en una caja? Métela a ver, para que la observemos. Y me dice, depresión en realidad es deprimir. Es un proceso que tú haces. Y yo, ¿cómo que yo hago? Si es algo que a mí me pasa. Y dice, no, no te pasa. Es algo que tú haces. Te comportas de una serie de maneras que te hacen deprimir a través de tu diálogo interno, qué te dices, cómo te lo dices, las creencias que hay detrás de ese diálogo interno, tus movimientos corporales. Me dijo, ¿te has fijado cómo estás? Y estaba yo así, mirando boca abajo, como así. Me dice, ponte recto. Toma una respiración. Ponte recto así, ahora mismo. Fíjate cómo al cambiar tu fisionomía va cambiando tu estado de ánimo. Estabas con el ceño fruncido completamente, estabas así. Relaja la mirada. Y me dijo, deprimir es un proceso moldeable. No es una cosa estancada que tengas ahí en la cabeza metida, ¿vale? Ten cuidado con esos nombres abstractos como depresión. Porque si existe, deberíamos poder encontrarlo aquí en tu experiencia directa. ¿Dónde está? Y dije, bueno, pues es una sensación aquí en el pecho. Y me dijo, vale, empieza a notarla, cierra los ojos y toma unas respiraciones. Nota eso que llamas depresión en el pecho. Y ahora te voy a pedir que observes atentamente, que notes cómo esa sensación se está moviendo. Y claro, a mí nunca me habían hablado así, te lo juro, lo máximo que era estaba yo perdido en conceptos de psicología y demás, ¿no? Y al principio sí que yo notaba un nudo, lo que yo llamaba un nudo, que era otra palabra abstracta, pero él me ayudó a darme cuenta cómo eso se iba moviendo. Y cuando me despistaba un rato, de repente no estaba ahí la sensación. Y me dijo, lo primero que tienes que hacer en este sentido es dejar de etiquetar tu experiencia como si fuera algo permanente. Y necesitas temporalizar. Es decir, date cuenta cómo las sensaciones, las imágenes y los diálogos que vas experimentando, las situaciones, están cambiando continuamente. Y eso me hizo conectar con otra manera de experimentar mi realidad cotidiana, progresivamente de maneras más fluidas y no quedarme mentalmente en bucle pensando en cosas y hablando de ellas como si fueran estancamientos, objetos ahí congelados, ¿no? Empecé a contemplar la impermanencia de todo. Hola, la bicha. Hola, Alejandro. Luego me dijo, mira, respecto a lo del rey Midas, al revés, lo que has hecho con tu mente es una trampa a ti mismo, porque has agarrado uno o unos pocos fracasos y los has globalizado a todo. Y lo que necesitas empezar a hacer es a delimitar Vale, a lo mejor he fracasado en esto puntualmente, pero no en esto, en esto y en esto. Delimitas, o sea, te das cuenta de que el foco lo habías abierto a todo, todo es un fracaso, soy un fracaso, y empiezas a puntualizar, a delimitar. Luego me di cuenta que esto que me había enseñado estaba basado en las tres P's de Martin Seligman. Las tres P's de la indefensión aprendida. Hicieron una serie de experimentos con perros en las que estaba el perro en dos zonas, ¿no? Y una tenía electrodos y la otra era una salida, un escape, una oportunidad para salir de esos electrodos incómodos. Y llegó un momento en el que les pusieron tantos electrodos que ya no se atrevían a saltar a la zona donde no había electrodos, ¿no? Aprendieron a sentirse indefensos ante estos retos. Las tres P's son personalizar, permanencia y pervasividad. Y entonces yo empecé a pensar, vale, ¿cuál es el antónimo de estas? Si estas P's me deprimen, ¿cuál es el antónimo? Y es eso, impersonalizar. El universo no gira alrededor de mí. No hay un departamento especial en el universo que me quiere arruinar la vida. Impersonalizar. Luego, temporalizar. Las cosas no son permanentes, fijas, estables. La experiencia está fluyendo continuamente. Lo que pasa es que con el lenguaje nosotros usamos nombres abstractos que parecen implicar que hay algo ahí estancado, metido en la cabeza, ¿no? Pero cuando echas un segundo vistazo, te das cuenta de que la respiración está fluyendo continuamente. Las sensaciones, si aprendes a notar con más precisión, te das cuenta de que se están moviendo continuamente, están fluctuando. Lo mismo con los pensamientos, con esos diálogos, esos parloteos, esas divagaciones, análisis, esas imágenes que visualizas. Y lo tercero es la pervasividad transformada en delimitación, delimitar, focalizar. A ver, sí, bueno, he fracasado en esto, pero mira todo esto bueno que me ha ido. Deja de hacer foco ahí obsesivo, generalizado en algo malo y todo es malo, no. Delimita, ¿vale? Esto sí, a lo mejor he fracasado aquí, pero mira todo esto bueno. Entonces, me di cuenta de que tenía esas tres estructuras mentales instaladas y que no era algo fijo, o sea, que yo podía cambiarlo, que era algo que había aprendido. Deprimir era un proceso que había aprendido a hacer. Al principio me costó aceptarlo, ¿no? Porque de alguna manera pensar que la depresión era algo que me pasaba a mí y que estaba yo indefenso ante ello era ciertamente cómodo. Y estaba yo un poco yonquizado por esa pseudo-comodidad, esa familiaridad con mi drama, mi sufrimiento, ¿no? Pero estaba tan harto. Es que había algo que... Llega un momento en el que algo se enciende en ti, que es una mezcla de hartazgo y curiosidad por la vida, por la solución, que estás dispuesto ya a probar todo y a abrir tu mente, ¿no? Y eso dice, cambiar estas estructuras por estas otras nuevas. Impersonalizar, temporalizar y delimitar. Y luego, bueno, hay otras muchas cosas que me ayudaron, ¿no? Una muy grande fue darme cuenta de mis hábitos físicos, el sueño, el movimiento, la nutrición y la exposición a la luz natural. Cuando estudias a gente como el doctor Andrew Haberman, el neurocientífico, y gente muy top del mundo de la salud, te das cuenta de que, claro, si no tienes una rutina de sueño, estás todo el día durmiéndote con el móvil, viendo series, redes, con insomnio, por esa rutina basura, y encima te levantas, comes harinas procesadas, no te hidratas, y encima no te da casi la luz del sol. Yo ahora que no me da mucho la luz del sol en casa, tengo varias lámparas de luz de espectro continuo. las puedes comprar en Amazon súper baratas, por 20 euros. Se llama luz, terapia de luz, lo puedes buscar. Y porque la luz del sol influye muchísimo en nuestro estado de ánimo. Entonces empecé a transformar mi dieta. Empecé a probar dietas, la macrobiótica, la paleo, la vegana, la carnívora, todas. Y luego yo me hice mi propia síntesis y me di cuenta de que a medida que daba con la selección de alimentos enteros que a mí me sentaban bien y digería bien y demás, es que me sentía infinitamente mejor. A medida que me puse una rutina de sueño, de todos los días dormirme a más o menos a la misma hora y levantarme a la misma hora, exponerme al sol cuando pudiera nada más despertar, meter omega 3, que se ha demostrado que funciona a veces mejor que los antidepresivos, la suplementación con omega 3, pues poco a poco se quedó atrás todo ese sufrimiento psicológico. Contadme, chat. ¿Habéis tenido alguna experiencia con esto que llamamos deprimir? Depresionar, como decimos en como en casa a veces. Impersonalizar, temporalizar y delimitar. ¿Vale? Yo lo resumiría así, ¿vale? Que es como para escribirlo y repetirlo, para que se te quede grabado en la mente y crees nuevas rutas neuronales. Estos son mis cuatro aprendizajes del deprimir, de cómo lo aprendí y cómo lo desaprendí. Primero, deprimir es un proceso, no una cosa. Segundo, es un aprendizaje, no algo que te pasa. Tercero, es impersonal, no es tu identidad. Y cuarto, es concreto, no generalizado. Dice Alejandro, ¿qué opinas de la terapia breve estratégica? Está bien, me gusta mucho la de la terapia de Albert Ellis. Albert Ellis me encanta porque es otra bofetada de realidad bastante importante en el mundo de la psicología cognitiva. Si podéis leer algún libro de Albert Ellis, es una maravilla. A ver qué más me decís. Belén dice, hola, sí, la tuve y cumple con esas tres P's. ¿La tuviste o la hiciste? ¿O la practicaste? Suena raro este lenguaje, ¿va? Practiqué deprimir una temporada. ¿Qué? No, tuve depresión, es lo que dice todo el mundo. Tuve depresión. No, yo, fíjate que aprendí a deprimir y lo estuve practicando a través de mis conductas, pensamientos, sensaciones, movimientos durante muchos meses. ¿Qué? Pero este está loco. Nieves dice, sí, ese fue el diagnóstico médico junto con ansiedad. Claro, es que a veces llegas a un psiquiatra, a un médico, a un whateva y te dice, tienes depresión. Y claro, le ves ahí con la bata blanca apuntando en una nota que dice, doctor X. Y tú, hostias, tengo depresión. Y entonces te empiezas a contar esa narrativa, ¿no? Sin saber todo esto. Sin saber las trampas del lenguaje, sin saber los malentendidos de la mente, que te cuentas de qué es lo que estás viviendo y qué no es. Es muy heavy, ¿eh? Date cuenta ahora cómo no hay cosas a tu alrededor. Porque tú a lo mejor puedes ver objetos, ¿vale? Pero si tuvieras un microscopio súper potente, te darías cuenta de que se está moviendo los átomos. A veces da la impresión de que la realidad está fija, ¿no? Pero no, fíjate. Nota tu respiración ahora. ¿Estabas notándola hace un minuto? Nota cómo se está moviendo. Observa ahora las imágenes mentales que van surgiendo en tu experiencia. No están fijas. Luego, otro voto que hay que hacer de humildad y de coraje es que deprimir no es algo que te pasa. O sea, sí que puede haber componentes genéticos y neuroquímicos que a lo mejor no puedes dominar tanto y que pueden tener un porcentaje de influencia en tu experiencia, ¿no? De eso que llamas deprimir. Pero en gran medida, en grandísima, enorme, gigante medida, no es algo que te pasa, es algo que tú haces continuamente, como un hábito, contándote historias, creencias, visualizando, consumiendo contenidos específicos. Es tu comportamiento diario, tu entorno, las relaciones que alimentas, las dinámicas. Todo es un sistema que vas alimentando y que puedes alimentar de otra forma. Es que ahí está, yo creo, la mejor noticia de todas. Sí, vale, a lo mejor no es fácil al principio. Sí, vale, a lo mejor tarda un poco. Pero no te vayas a deprimir más, no vayas a practicar deprimir más diciendo que tiene que ser ahora, cuanto antes, es que llevo demasiado tiempo. Escucha esos diálogos. Escúchalos como cosas que van y vienen y que cuando no están, no estás deprimiendo. Hay muchos momentos en los que no estás pensando en esos contenidos, desde esas estructuras, y estás simplemente tranquilo. Y ahora surge, no, ya, pero es que... Escúchalo. Va y viene. Y luego date cuenta de que eso, empieza a darte cuenta cómo estabas personalizando todo. Todo va sobre mí, no es que el mundo, claro, y mira la mala suerte que tengo yo, es que a mí me ha pasado esto, y esto, y esto, y esto. Date cuenta cómo es impersonal la experiencia. No hay algo que esté contra ti. Es simplemente una historia que te habías contado. Una historia más. Que la puedes cambiar. Y cuidado con el foco. El foco globalizado. Empieza a preguntarte, ¿qué me va bien? ¿Qué me ha ido bien? ¿Qué se me da bien? ¿Por qué estoy agradecido? Yosu dice, hola, sí, he tenido épocas en las que he deprimido de maneras más o menos profundas y otras en las que he centrado o equilibrado. ¿Qué término podríamos utilizar? ¿Término para qué, Yosu? No me queda clara la pregunta. Sigue dándote cuenta de cómo está cambiando todo, momento a momento. Y cómo, a través del lenguaje, te has estado autoengañando, creyéndote que esos nombres abstractos, como depresión, ansiedad, En realidad son procesos que están cambiando. Y a través de las palabras te creíste que había una cosa ahí estancada, congelada, pervasiva, permanente. Ah, muy buena pregunta. ¿Qué término podríamos utilizar para lo contrario a deprimir? ¡Qué buena, eh! Pues lo primero que se me ocurriría sería felicitar. El verbo de felicidad que me he inventado, que seguramente no es preciso, pero... yo pensaría en varios términos. ¿Vale? Explorémoslos ahora, porque me gusta ser muy práctico. Primero, presenciar el proceso. Momento a momento, cambiando, moviéndose, fluctuando. Y lo que había dicho eso, impersonalizar. No hay un departamento en el universo exclusivamente dedicado para mí, ¿vale? No soy tan especial para el universo. Es más, le doy igual al universo. Es como esto del secreto y la ley de la atracción, ¿no? El universo conspira para darte tus sueños si los deseas. Es como, no, le das igual al universo. Superficiar. ¿A qué te refieres? Superficiar. Me gusta cómo suena, ¿eh? La bicha dice, a mí me dicen que tengo TOC. ¿Dónde lo tienes? Voy a por mi caja de Amazon vacía y lo metemos ahí. ¿Dónde está el TOC? La bicha. Si existe un TOC, debemos poder encontrarlo en tu experiencia directa. ¿Dónde está localizado? Cuéntame. Yosu dice navegar. Me gusta. Navegar, verbo. Proceso. Fíjate la respiración. Respiración es un nombre abstracto que implica que hay algo ahí quieto, ¿no? Una cosa. Pero respirar estaría más alineado con la realidad. Respirando. Notando. ¿Qué os ha ayudado para convertir deprimir en felicitar, presenciar, fluir, agradecer, focalizar? Bari dice el aquí, el ahora. Aquí. ¿Qué os ha ayudado a daros cuenta de cómo habíais aprendido a deprimir y cómo fuisteis desaprendiendo para aprender cosas como eso? Presenciar las fluctuaciones en la experiencia. Y demás. La bicha dice la naturaleza. Sí, yo siempre intento estar cerca. Tengo un parque al lado de casa y me quiero mudar al bosque en cuanto pueda. Pero mientras estoy en la ciudad, intento aunque sea desde el salón, mirar un poco los árboles y quedarme ahí viendo cómo se muevan las hojas. Yosu dice, para mí claramente notar. Y cuando creía que ya sabía qué era notar, volver a abrirme y así hasta el infinito. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno darte cuenta de que te crees que ya sabes lo que es notar. Y no, en realidad te queda mucho que aprender qué es notar. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar y practicar las prácticas energéticas del Tao, que están muy basadas en la experiencia directa y cómo notar la energía, ¿vale? Sin conceptos y narrativas, historias sobre lo que es la energía, no, notarla. Los primeros días en el curso que hice, me acerqué al instructor y le dije, oye, mira, es que yo no noto la órbita microcósmica por la espalda y la cabeza. Y me dijo, claro, porque llevas focalizado en el centro energético de la cabeza muchos años. Y yo, ¿what? Y dice, sí, llevas perdido en el pensar muchos años analizando lo que es el notar, lo que sí es, lo que no es, cómo notar, cómo no notar. Y lo que necesitas es bajar. Y un consejo que me dio muy sencillo, que me enseñó a empezar a notar de maneras más precisas y profundas, es cerrar el puño y notar esa temperatura y esa tensión, relajación. Apoyar las manos en las diferentes zonas. Hacer así, calentar las manos. Y te las vas poniendo en diferentes zonas anatómicas. Y todo ello con una actitud de exploración de... Estoy profundizando mi habilidad de darme cuenta del notar. La forma que tiene el notar. Cómo se mueve. Es una habilidad que no tiene precio. Y me encanta eso que ha dicho Yosu, esa mentalidad de no creerte un sabelotodo, que a muchos nos ha pasado, ¿no? Hemos leído tanto, estamos ahí tan metidos en nuestro drama vital, que somos un experto, expertos totales, ¿eh? Mucho más, sabemos más que más gurús. A veces hemos llegado a terapias y sabíamos más que el experto. Ya. Belén dice, a mí me pasó con los hábitos, sobre todo con los físicos. Me di cuenta que haciendo ejercicio veía las cosas de otro modo y que me duraba cierto tiempo ese efecto, acumulándose positivamente en el tiempo. El ejercicio físico es tan, tan fundamental. Yo sé que a veces uno está deprimiendo tanto, está tan en el bucle, que el solo hecho de pensar en empezar a hacer ejercicio... Uno puede responder desde esa indefensión aprendida. ¿Tú qué te has creído? Es que no me puedo ni mover de la cama. Como digo, hay casos muy extremos de depresionar o de deprimir. Que bueno. Hay casos muy extremos, ¿eh? Que incluso con medicación o con suplementos o dieta no consiguen alivio, ¿no? Ahora mismo... El domingo voy a entrevistar a una psiquiatra funcional integrativa, ¿vale? Dices tú, ¿qué es eso de funcional integrativo? Algunos escépticos científicos dirán, ah, esos son términos, que seguro que es una brujilla y una chamanilla. Y bueno, la tipa es muy inteligente, se llama la doctora Carmen Amezcua y es muy experta en el uso de psicodélicos, de plantas maestras, para casos, bueno, pues que han probado muchas cosas y que no les han funcionado. Ya sea terapia psicológica, psicofármacos, suplementos nutricionales. Y están desesperadas. Va a estar muy interesante la entrevista. Me acuerdo cuando estaba en un curso de Tao que vi una estantería en la que vendían libros Y hubo dos que me llamaron mucho la atención. Me encantó la portada, aquí los tengo. Uno se llamaba Botánica Sagrada. Enteógenos, llaves al mundo interno, de José Luis López Delgado. Y luego otro, que me encantó la portada, se llama Plantas Maestras, guía de uso de enteógenos. Y dije yo, ¿esto qué es? Me los compré inmediatamente y me puse a investigar y descubrí un mundo. Aparte de lo que descubrí luego leyendo a Carlos Castaneda, que era un antropólogo que se fue a estudiar el mundo cognitivo de los chamanes de América, de México. Y yo soy muy curioso. Y como me sentía muy estancado, había cosas que había probado, como estas que os estoy compartiendo hoy, que me habían ayudado muchísimo, pero quería ir más allá, ¿no? Quería ir al fondo. Y me encantó, porque estos dos libros me enseñaron que los enteógenos, las plantas maestras, los psicodélicos que llevan usando los chamanes durante cientos de años y que ahora en universidades como Harvard o Princeton se están o en UCLA, en California, se están empezando a estudiar de forma muy seria, muy, muy seria. El MDMA está a punto de aprobarse legalmente, el éxtasis, para personas con estrés postraumático. Se están usando los hongos, la psilocibina para personas con adicciones, o la ibogaína, el bufo alvarius, el 5-MeO-DMT. Ojo, disclaimer, obvio, ¿vale? Para el que... O sea, esto es algo con un potencial muy peligroso. Muy liberador, potencialmente, pero muy peligroso también. No es para cualquiera. O sea, por eso voy a entrevistar a la doctora Carmen Amézcoa este domingo, porque es una tipa muy lúcida, muy profesional, muy ética, que se ha formado, que tiene muchísima experiencia. Aparte de que es psiquiatra, tiene experiencia clínica, viendo todo tipo de problemas mentales, y tiene también experiencia con chamanes, con tradiciones originales, pero también con... no solo con chamanes, sino con la ciencia que hay avanzando tanto en Estados Unidos y en otros países. O sea, se está habiendo un renacimiento de los psicodélicos. Porque en los años 60 se paró todo por Nixon, por el presidente, porque empezaron a ver que se descontrolaba y lo quisieron vetar todo. Y estigmatizar como si fuera los que tomaban psicodélicos eran unos hippies peligrosos. Pero no, hay gente muy seria estudiando esto ya, ¿eh? Aunque, insisto, habla con tu médico, ten cuidado con lo que haces, porque te puedes encontrar gente muy turbia que te da cosas que no son lo que deberían ser. Gente muy turbia. Por eso, el domingo la voy a entrevistar a Carmen y yo creo que en 2 semanas estará el vídeo publicado. A ver, dice Aitor. ¿Qué opinas de personas con diagnósticos de trauma complejo y los borderline? Perdón por el off topic, aunque también se manifiesta depresiones en esos diagnósticos. Ni idea. Es que yo, Aitor, yo estoy muy fuera del mundo clínico, psiquiátrico, psicología clínica. Tú ten en cuenta que yo hace, yo creo que ya 15 años o más, empecé a estar con mucha ansiedad y con depresión, o ansiar y depresionar. Empecé a practicarlo de forma profesional. Y claro, yo me metía en el cuarto de mi hermana, que ella en esa época, hace 15 años, estaba estudiando psicología clínica. Y yo me metía, ¿no? Psicopatología o cosas de eso. Y me leía sus libros y decía, buf. Y desde el minuto uno empecé a cuestionar. No quiero decir que la psiquiatría o todo lo que hay en la psicología y psiquiatría sea mentira y todos sean malentendidos y cosas perversas. No, hay cosas maravillosas. Pero dije, esto de medicalizar y hacer enfermedad las emociones, Y los comportamientos y ponerlos en un libro, empecé a leer, a investigar y me di cuenta que el DSM, el libro de diagnósticos, la Biblia entre nosotros, que usan muchos psiquiatras y psicólogos, nació en un despacho con varias personas que arbitrariamente, sin hacer análisis científicos de verdad, dijeron, oye, a esta serie de comportamientos, ¿qué nombre le ponemos? Ah, mira, trastorno de pánico con agorafobia. Ah, mira, ¿y esta serie de emociones? Depresión clínica. Ah, mira, tal. Y claro, se inventaron una serie de nombres que, cuando no te explican que son nombres abstractos y no son cosas congeladas que tienes ahí dentro, y son procesos que puedes moldear y que están cambiando continuamente, claro, uno puede caer en unos malentendidos brutales y la mayoría de los expertos no te explican esto. Entonces, yo me fui por otros mundos. El mundo de la programación neurolingüística, que tiene el metamodelo del lenguaje, que te empieza a enseñar a darte cuenta de estas cosas, estos malentendidos neurolingüísticos. El mundo de la hipnosis, el mundo de los psicodélicos, el mundo de la nutrición. Por supuesto, también estudié con mi hermana el mundo de la psicología cognitiva, que tiene cosas maravillosísimas. Pero me acuerdo que me diagnosticaron con TDA y no lo quise comprar, eso de TDA. Tengo una cosa ahí dentro que se llama TDA, ¿no? No. Y conocí a unos maestros, tanto de la psicología como la medicina, como el desarrollo personal, la salud, que me cambiaron el paradigma completamente. Entonces, no puedo opinar de esos diagnósticos como trauma complejo y borderline porque no tengo ni idea, no he querido indagar en eso. Me he ido por otros mundos. Entonces, lo siento. Mi hermana a lo mejor sabe de eso. La biche dice, ¿y cuando sentir tu cuerpo se ha convertido en tu enemigo y no quieres sentir ni pensar? Vale. Voy a ser un poco provocateur, ¿vale? La bicha, no se ha convertido en tu enemigo. Tú lo has convertido en tu enemigo. Tú has practicado la enemistad con tu cuerpo y con tu notar. No es algo que te ha pasado. Te ha llegado un enemigo y te ha dicho, batalla, quiero luchar contigo. Y tú has dicho, pero, sí, sí, te quiero matar. No, eres tú la que ha construido esa narrativa de lucha, de enemistad. Entonces, pregunta, si cuando sentir tu cuerpo se ha convertido en tu enemigo y no quieres sentir ni pensar, pues poco a poco empieza a practicar otra estructura mental, la de la amistad. ¿Os habéis fijado cómo estoy siempre buscando estructuras de, enemistad? Vale, está practicando enemistad. ¿Cuál es el antónimo? Amistad. ¿Cómo te puedes hacer amiga de tu notar? ¿Qué te puedes decir? Diferente, nuevo, que represente amistad con tu notar. Sadhguru, la verdad es que no he indagado mucho, es muy mainstream, es como muy general para la masa. Yo creo que es un tío que tiene alta conciencia y ha montado un, no lo quiero llamar imperio, pero una comunidad gigantesca. Bueno, si te funciona, a mí la verdad es que no me atrae su modelo. Alejandro dice, ¿qué opinas sobre las inteligencias múltiples? Está bien, es como un modelo de diferentes contenidos en los que tú te puedes localizar un poco. Inteligencia musical, inteligencia corporal, inteligencia tal, cual. Pero como estoy escribiendo en mi sistema de metaaprendizaje, realmente el modelo de las inteligencias múltiples es una serie de contenidos, no es estructura, o sea, no te está enseñando cómo aprender a aprender. Eso lo vamos a ver en la maestría más meta, muy a fondo. Entonces, bueno, está bien para indagar un poco, localizarte en algunos, ver en otras que a lo mejor te gustaría desarrollarte. Es como un mapa interesante. Gracias, Aitor. Saludos de todos. Gustavo dice, ¿y si viene acompañado de una adicción? Dime tú. Pues lo mismo, la adicción es algo que has aprendido a hacer.
¿Cómo? No, la adicción es algo que me pasa.
¿Y si eso es mentira? O al menos es solo un poquito verdad. Imagínate que me invento, ¿no? Arbitrariamente, un porcentaje. El 20, eso que llamas adicción, esa serie de comportamientos, pensamientos, sensaciones, solo un 20% es algo neuronal que tienes ahí o genético o lo que sea. Pero el otro 80 lo puedes moldear, lo puedes repracticar, reestructurar, reentrenar. ¿Cómo? A través de, por supuesto, estudiar a gente potente. Que tenga modelos prácticos de cambio de comportamiento. Cambio de pensamiento. Estudiar, comprometerte con eso. Y lo siguiente es entrenar. Practicar nuevas formas de visualizar, contarte cosas, moverte. Dice Gustavo, si para sanar la ansiedad tengo que ir a la raíz. Ahí. Es peligrosa esa creencia de la raíz. Jørgen Rasmussen me enseñó eso, uno de mis grandes maestros. Un salido. Te amo, Jørgen. Lo de la causa de raíz. A veces nos obsesionamos con cuál es la causa de raíz, dónde se originó. Hay gente que hace, él ha hecho mucha hipnosis, ¿no? Conoce todos los modelos de hipnosis, es un genio de la hipnosis. Y más que hipnotizarte, él te enseña a deshipnotizarte. Pero bueno, hay que tener cuidado porque hay gente que hace regresiones con hipnosis a supuestas vidas pasadas o al pasado, ¿no? Y para encontrar la causa de raíz. Ah, mira, fue cuando tenía 3 años. Mi madre me gritó y me dio una bofetada. Y me dijo, tú eres fóbico y siempre lo serás. Y bueno, o sea, a veces darte cuenta de eso que supuestamente pasó, o sea, a lo mejor te puede ayudar o no. O no. Yo creo que si tuviera que pensar en una causa de raíz, más bien pensaría en ¿cuáles son las estructuras en mi conducta, pensamientos, sensaciones, comportamientos, acciones, que están alimentando este sistema que llamo deprimir o adiccionar o ansiar? Y darte cuenta de tus patrones actuales que estás haciendo. Sí, puede ser útil aprender. ¿Cuándo los aprendiste en tu infancia? Sí, a lo mejor, pero ¿por qué no ser prácticos? A ver, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué puedo hacer diferente para cambiar eso? Ya está. Porque a veces una cosa de la psicología que veo una trampa es que hay mucho divagación en el contenido y que si la infancia, hay mucho parloteo, mucho análisis. No siempre, ¿no? Pero hay mucha gente que se queda ahí. Dice Gustavo, yo siento que si no supero la adicción, nunca voy a dejar de tener ansiedad. ¿Y si eso es una creencia limitante? Cuestiónala. ¿Y si lo que te hace adiccionar es el ansiar? ¿Y si aprendes a confiar, a clarificar tu mente? Ese ansiar se irá y por lo tanto la ansiedad, la adicción automáticamente se irá. A lo mejor es eso, ¿eh? Digo, simplemente cuidado con lo que te cuentas. Deepak Chopra no he leído nada. Yo sé, Álvaro, que quieres que destruya ahora mismo a Deepak Chopra y lo critique y diga que es un mierda, pero no lo voy a hacer, ¿eh? Yo creo que tiene cosas buenas Deepak Chopra. Pero no me he leído nada. Es una eminencia en el mundo New Age, a mucha gente le gusta. Los escépticos científicos le odian, la mayoría. Hay un escéptico científico que me cae muy bien, de la revista Skeptic. Mira, que se llama, espérate, hay una revista en Estados Unidos que se llama Skeptic Magazine. Skeptic. Se llama Manuel Shermer, no. Ay, ¿cómo se llama? Está muy cool esta revista. Es de científicos escépticos, de los que suelen odiar a Deepak Chopra. Mira, The Founders, Michael Shermer. Este tipo es bastante amigo de... Es un escéptico científico, pero se ha hecho muy amigo de Deepak Chopra. Es un tío que ha dicho, mira, no voy a negar lo que dice, simplemente vamos a sentarnos a hablar y a comentar. A ver, ¿qué piensas tú sobre la filosofía, la realidad, el yo, Dios? Y me encanta esa gente, ¿no? Que no digo, Álvaro, que tú le odies. Bueno, un poco sí le odias a Deepak Chopra, ¿no? Admítelo. Admítelo, anda, en tus adentros. Así que nada, gente. Me voy a ir a cuidar al bebé, ¿vale? A relevar a mi mujer. Pero vamos a quedarnos con los cuatro aprendizajes del deprimir. Es un proceso, no una cosa. Es un aprendizaje, no algo que te pasa. Es impersonal, no es tu identidad. Y es concreto, no generalizado. El antónimo de las cuatro P's, de las tres P's, perdón, de Martin Seligman. Que yo le he añadido lo del proceso, que no es una cosa. Que eso lo aprendí de la programación neurolingüística. Así que nada, gente. Gracias por venir. Gracias por interactuar conmigo un rato. Deciros que la maestría más meta, todavía no tengo fecha de cuándo la lanzo. Meteros en másmeta.com para entrar en mi newsletter. Los que no estéis ya, la mayoría estáis aquí. Ya... suscritos, o sea que no pasa nada. Suscribiros al canal, que sé que algunos no estáis suscritos. En el chat voy a empezar a poner la opción de que no puedan comentar los que no están suscritos al canal, que es gratis. Meteros en el canal, anda, os paso el enlace, espérate. Aquí en el chat, estad atentos al chat. A ver, los que no estáis suscritos. Y darle a la campanita también, todo eso, ¿vale? Más meta. Mira, aquí, le des a suscribiros. Ahí va en el chat, ¿eh? Ahí está. Dos clics tenéis que hacer. Bueno, tres. Uno en el enlace, otro en suscribirme al canal y otro en activar notificaciones. Así que nada, hablamos estos días, ¿vale? Ya os avisaré cuando tenga la entrevista con la doctora Carmen Amezcua sobre la parte oscura de la psiquiatría. Y la parte consciente de la psiquiatría, vamos a hablar de psicofármacos, psicodélicos y demás intervenciones. Así que nada, un abrazo grande y que tengáis buen fin de... Bye.